yo he pensado que Fernando se pare allá en ese barranco, me apunte al corazón y ¡pum! Dispare. Como a los bocachicos.
Hola, bienvenidos al podcast Hecho en Colombia, un espacio para hablar del cine que narra las historias que solo suceden en nuestra tierra, con personajes únicos y lugares mágicos como los Llanos Orientales, escenario en el que se desarrolla la película de la cual hablaremos hoy. Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Un podcast hecho en Colombia.
Hola, Angélica.
Hola, Andrés.
Sí, los Llanos Orientales son una tierra llena de magia e historias increíbles, precisamente como las que nos convocan hoy. Pues vamos a hablar de Tierra en la Lengua, el tercer largometraje del director Rubén Mendoza, una película que se desarrolla en esta bella región del país. Esta es una historia de un viejo vaquero y sus nietos a los cuales les encarga la misión de que pongan fin a su vida.
Sí, es que esta película es fuerte e impactante, como la tierra en la que se rodó. Y si no la han visto, no esperen más para hacerlo. Recuerden que esta y otras grandes obras de nuestro cine están disponibles en www.rtbcplay.co para que las veas donde y cuando quieras. ¿Pero qué opinas si antes de entrar en materia y hablar de la película, hablamos un poco de su director?
Vale, Angélica, pues Rubén Mendoza es uno de los personajes más representativos del cine en los últimos tiempos, es verdad. Él es uno de los primeros directores en aparecer en la escena de la denominada Nueva Ola del Cine Hecho en Colombia. En serio, nos ha sorprendido gratamente por su alta factura y una diversidad en cuanto a propuesta estética, sobre todo en una simplicidad de sus historias.
A ver, calladitos y sentaditos que van a empezar los avances de La Sociedad del Semáforo.
Con su ópera prima La Sociedad del Semáforo, estrenada a mediados del 2010, Mendoza sorprende con una propuesta que pareciese estar influenciada por elementos del neorrealismo italiano, caracterizado por querer mostrar la realidad en su crudeza, y también de otras vanguardias como la Nueva Ola francesa, de pronto donde se destaca el protagonismo de actores naturales. Mendoza reúne muy bien estos dos elementos y añade situaciones fantásticas que generan una tonalidad de realismo mágico en su audiovisual.
Totalmente, Andrés. Yo, por ejemplo, recuerdo hace unos años que lo primero que vi de Rubén Mendoza fue aquel video con el que se hizo el casting para esta película y de verdad me sorprendió muchísimo, me sorprendió gratamente, debo confesarlo. La naturalidad y la propuesta estética realistas me parecieron atrevidas, eso sí, para la época, pero totalmente original. Nunca antes había visto algo así en el cine colombiano.
Sí, lo recuerdo y coincido contigo, realmente. Pero escuchemos un fragmento de la pieza con la que se convocó el casting para esta película.
Actores de la televisión colombiana, a kilómetros.
Es el casting de La Sociedad del Semáforo.
Buscamos
hombres
y mujeres.
Mestizos,
verdes,
negros,
blancos,
jóvenes,
viejos,
amarillos,
peludos,
charlatanes,
lanzajuegos,
acróbatas del semáforo y de la vida.
Sin temor a ser imprecisos, podríamos afirmar que la obra de Mendoza es original y al mismo tiempo agresiva para la escena tradicional del cine colombiano. Desde el 2008, año en que La Sociedad del Semáforo estuvo seleccionada en el Festival de Cannes como proyecto, Rubén Mendoza iniciaba reuniones con los posibles inversionistas, mostrándoles un video a Quarter Gringo. ¿Lo recuerdas, Angélica?
Totalmente, Andrés. De hecho, recuerdo que alguna vez hablando con un amigo sobre La Sociedad del Semáforo, él me puso a ver el video y además, obviamente, de morirme de la risa, al final yo solo pensaba, toma todo mi dinero y haz la fucking película. Imagino que los inversionistas pues pensaron igual, porque para 2010, recordemos, La Sociedad del Semáforo fue una realidad.
Sí, Rubén Mendoza siempre nos ha sorprendido por su irreverencia y atrevimiento, y realmente es algo que refleja en su audiovisual, incluso en esta pieza que fue realizada para la recolección de fondos. Escuchemos un fragmento.
Oye, hueputa francesa, necesitamos plata para la película. ¿Qué crees, que aquí no hay buenos cantantes? Aquí estoy, gran hueputa francesa. Necesitamos plata para la película, malparido. Oye, mi amor mío, muéstrame la nalga. Oye, mi amor mío, muéstrame la nalga. Y por favor, no me dé la espalda. Y por favor, no me dé la espalda.
La realidad siempre supera la ficción.
Nosotros no tenemos manager, nos representamos solas.
¡Qué gringo! ¿Vos no sabes que es un cambuche? Te lo voy a mostrar. Un cambuche es una rume de basura. De palos, de tablas, de cartón. Eso es mi casa.
Está buscando a Marilyn Monroe, pues se equivocó de película.
Películas no se hacen para explicarle al primer mundo cómo se vive en el tercer mundo.
Esta última frase es clave, ¿sabes?, para comprender las influencias del cine de Mendoza. Pues claramente lo que él pretende no es hacer pornomiseria, o como lo denominó uno de sus mentores, no es agarrar pueblo, es mostrar la autenticidad de los personajes en que diariamente vemos en las calles, ¿no? Y que ante muchos ojos resultan invisibles. Pero cuando te tomas el tiempo de escucharlos y verlos, tienen historias y vidas increíbles.
Totalmente, y es que no podemos olvidar que Rubén Mendoza incursionó en el cine como montajista de La Desazón Suprema, del gran director, ya sabemos, Luis Ospina, por lo cual Mendoza parece haber heredado los ideales del parche del cine de Cali, que en sus inicios realiza una crítica al que en ese entonces era llamado cine del sobreprecio, que eran películas, recordemos, en su mayoría documentales de cómo vivimos en el tercer mundo y que eran vendidas y vistas en Europa y en Estados Unidos.
Es muy cierto, y en evidencia de ello es que según Mendoza, su interés por los actores naturales iría de la mano con su definición personal de cine. No es más que el retrato de la vida misma, pero que sea el mismo de pronto el que nos lo diga.
Sí, escuchemos lo que nos contó Rubén Mendoza en una entrevista exclusiva para RTVC Play.
Para mí la cámara fundamentalmente, y el cine mismo, es como un dispositivo para honrar la vida, ¿verdad? Un conjunto de herramientas para honrarla, para agradecer el paso por aquí. Porque esto tarde o temprano pues no va a quedar nada. Entonces esa idea, ese fantasma de la historia, pues yo no me lo como. Decía Gonzalo Arango, la gloria que me la den en la cama. Entonces yo digo que me la den en la vida. A mí me interesa cada vez más que como que lo que uno haga con la cámara se parezca a los haikus y a los versos y no tenga que responder a un circuito un poco infame y que responde fundamentalmente al comercio en las ciudades, ¿no?
Es increíble cómo establece esta relación entre el cine y la vida, ¿no? Tal vez por esto para Rubén los actores deben estar conectados con el entorno y con el oficio en el cual se desarrolla la narrativa de sus películas, ¿no, Andrés?
Es verdad, y por esta razón es que el tema central de nuestro podcast es el casting y la experiencia vivida por los actores de Tierra en la Lengua, película inspirada en la vida de su abuelo Silvio. Es un personaje para el cual Rubén, según nos contó, durante meses estuvo en la búsqueda del James Cover colombiano, un verdadero vaquero de los Llanos Orientales, pues así era su abuelo.
Silvio, pues yo no quería una cara realmente conocida o no sé, quería alguien que sintiera el llano, y tuve además la fortuna, porque yo busqué nosotros vimos más de 100 hombres, ¿no? Antes de ver a Jairo, seguro les contó eso. Una casualidad, fue una recomendación de mi abuela. O sea, yo ya desesperado con el rodaje, con fechas, no demasiado cerca, pero con fechas. Porque si me tocaba esperar otro año a que volviéramos a estar en lo peor del verano. Y mi abuela me dijo, ¿por qué no prueba con Jairo Salcedo? Y en cuanto me lo nombró, ¡pah! Yo me tranquilicé. Y quien estaba dirigiendo el casting, que era Fagua Medina, allá en el Casanare, porque nos habíamos dividido en departamentos, yo le dije, váyase a verlo ya, porfa. Él estaba en Manía haciendo casting. Solo, no sé, yo lo pensé. Es más, yo había buscado a Jairo con un anuncio que decía, buscamos el James Coburn colombiano, que si ustedes buscan a James Coburn, y si esta entrevista es ilustrada, pueden poner una fotito de él. Era un actor de San Peckinpah, alumno de Bruce Lee, entre otras, de artes marciales, un tipo que parecía muy especial. Toda esa gente, ¿no? San Peckinpah y Kris Kristofferson, Bob Dylan, toda esa gente que son como vaqueros de otro siglo, juntos. pero él tiene una cosa, y es que puede ser el personaje más malo que haga James Coburn, y él era tan agradable, su cara es tan guapo, tan particularmente guapo también en la vejez, como que uno igual caminaba un poco con él, porque este viejo le tuvieron que pasar cosas bonitas con esa pinta. Y cuando mi abuela me nombró a Jairo, yo me acordé de que él, siendo yo un niñito, me molestaba porque mi otra familia, mi papá es hijo de un árabe y se instaló en un pueblo muy conservador, me decían mi compadre liberal. Yo tenía 4 añitos o 5, pero yo los veía, yo decía, esta gente tan bonita, ¿no? Él y su esposa, porque su esposa está en la película también, la señora que tiene el incidente con el hacha. Es una mujer aún muy bella, gigante, más alta que él, una amazona. Y me parecía una gente muy guapa de ver, ¿no? Y siempre contentos.
Es increíble cómo un hombre sencillo de campo como lo es Jairo Salcedo termina siendo el protagonista de esta película, ¿no? Y más increíble aún su gran actuación, pues el papel no era para nada el de un hombre risueño.
Total, por ser actor natural no quiere decir que no haya tenido una preparación para el papel. Tras ser elegido para interpretar a Don Silvio, Jairo le tocó emprender una gran aventura, pues tendría que viajar hasta Bogotá para iniciar toda su formación actoral.
Pero llegando a este punto de llegar a Bogotá solo, a conocer un poco, ¿no?, de gente, mucha gente que no tenía yo ni idea, no conocía sino a una persona de ellos, pues tan pronto llegué a Bogotá, lógico, me hospedaron en un hotel solo allá, al otro día me recogieron y me presentaron 60 personas que eran de la película, que no sé qué, que este es esta, ta, ta, pues queda uno un poquito desubicado, una experiencia como no muy agradable, pero ya con el correr de los días y el tiempo y toda cosa, ya como que va uno entrando en confianza y toda cosa, pero al principio sí fue para mí muy, muy aburrida la cuestión, no solamente por la cuestión de la gente, sino porque yo estoy acostumbrado a la vida del campo, a estar acá, más bien solo, porque aquí vive uno con poca gente, y allá el frío, la ciudad y todo eso no me cuadra mucho, no me gusta mucho. Y aparte de eso, empezar empezaron a enseñar a ser actor y no sé qué, y si sé cuándo, y que haga esto y que haga eso. Entonces siempre como que ya uno le queda como un poquito grande o aburrido la cuestión por la edad y porque no era su oficio, no era su vida. Esa experiencia tiene muchas anécdotas y muchas vainas. Es un poco difícil, claro, ¿no? Porque eso, pues el que ha estudiado, tal vez se le facilita mucho. Pero uno que es actor natural y todas las cosas, siempre tiene sus problemas. Gracias a Dios que le repito, pues fue un poco llevadero la cuestión. Y más llevadero cuando fue aquí, se filmó la película en mi tierra, donde yo vivo, en el mismo ambiente y todo. Pues ya uno trabaja como más descansado.
Angélica, es cierto que Rubén se ha ganado la reputación de trabajar principalmente con actores naturales, pero tenemos que recordar que en esta película también cuenta con la participación de una actriz con formación, sobre todo con un amplio recorrido en televisión y algunos cortometrajes como lo es Alma Rodríguez.
Así es, Andrés, de hecho yo recuerdo a Alma actuando como la Mona en Sin Senos No Hay Paraíso, esta famosísima serie, y lo paradójico es, ¿por qué Rubén tiene este cambio de opinión después de que en el casting de La Sociedad del Semáforo él había especificado que no quería actores que hubieran aparecido en televisión? Entonces surge esa duda.
Vaya, excelente pregunta. Pues nada, escuchemos qué dice Rubén al respecto.
Lo que pasa es que yo pienso que buscar también es ensayar, ¿no? Ahí hay profesionales, Alma Rodríguez, ella es una actriz profesional y muy famosa. Que lo profesional está sobreestimado, ¿no? La señora Oliva, que sale en la película, pues toda la vida ha actuado en teatro comunitario allá en Maní. Ahora no sé de ella, hablábamos muy seguido, por lo menos una vez cada 3 o 4 meses. Doña Oliva declamaba poesía desde siempre. Eso. Y hay gente que ensaya sin saber, como Silvio, ¿no? Yo necesitaba a alguien que supiera los oficios del llano y entenderse con una vaca, con su carro, con su perro. Pero no, lo que pasa es que me entretengo mucho en la búsqueda y así como me ha salido muy bien, por ejemplo, con Hernán Méndez o con Carolina Ramírez en Niña Errante y la misma protagonista de Niña Errante, Lorena Sofía Paz, que es una de las personas que más adoro en mi vida, o he adorado, aunque tenía solo 14 años, ya llevaba 5 actuando, lo que dura una carrera. Pero digamos que dividamos entre quienes estudian y no. No hago lo que me dice el corazón, me dice aquí puede ser bien alguien que sí haya hecho, aquí no, y así lo sigo.
Alma Rodríguez hizo su primer largometraje con Rubén y fue una experiencia que la cambió para siempre, por lo menos eso es lo que ella dice, no solo por ser la única actriz profesional del elenco, sino por la inmersión en la historia que ella tuvo y además el estar constantemente envuelta en el entorno mágico y agreste que obviamente nos proponen los Llanos Orientales.
Lucía me cambió porque Lucía es yogui, era yogui, vegetariana. Entonces yo decido, como yo vegetariana no era, y decido dejar de comer carne en el llano, que además pues es su especial, la mamona y la carne es el fuerte de los llanos, como ustedes saben, y dejé de comer carne por toda esa temporada como para poder como meterme mejor y con conocimiento de causa ponerme en la piel de ese personaje, y fue... Pues como hablábamos con Rubén y con todos, es antes de Tierra en la Lengua y después de Tierra en la Lengua. Los Llanos son, es una cosa mística, poderosa, fuerte, melancólica, sentimental, que es como rodar en el Amazonas, que también dicen que es como que te atrapa. Pues Los Llanos tienen eso. Te devoran por dentro. Y Rubén, que se vuelve el llano también, era también toda una experiencia muy fuerte. Los actores todos eran naturales, yo era la única actriz formada del proceso, porque Rubén tiene ese misticismo de trabajar con actores naturales, y para mí fue un honor que él, se arriesgara a hacer esto con una actriz, con una actriz formada. Fue un reto, fue mágico, literalmente mágico. Nos pasaron cosas místicas, locas. Me cambió la vida. Las noches eran muy fuertes. Yo dormía, todo fue rodado en la casa de real de Rubén. Yo no sé si esto lo ha contado y si después, pues entonces lo editan. Pero... esto fue para él hablar un poco de su abuelo. Era un exorcismo de hablar un poco de Jairo, el personaje de Jairo. Era el abuelo. Silvio era un poco el abuelo de Rubén. No sé si estoy acá contando una infidencia que no debería. Y entonces todo era como una especie de purgar muchas cosas para él. Y nos puso a purgar a todos muchas cosas. Yo dormía en la habitación, de la abuela de Rubén, porque los hombres se quedaban, además eran 40 hombres y yo. Entonces los hombres se quedaban por allá en una casa gigante, pero como no sé cuántos kilómetros, y yo me quedaba solita pues ahí con la familia en esa casa que era la casa de Rubén. Bueno, fue mágico dormir en la cama de esa señora, dormir en esa habitación. A mí me cambió la vida.
Como lo cuenta Alma, este rodaje marcó un antes y un después para todo el equipo, ¿no? Una experiencia única y fuerte a la vez, pero como lo decía su abuela Rubén, reír para no llorar.
Reír para no llorar, Andrés. Por eso ahora escuchamos a Jairo, que nos compartió algunas anécdotas que hicieron reír, eso sí, a todo el elenco.
Bueno, una anécdota, a ver. Yo ronco, ¿sí? Entonces terminamos de grabar una escena y me dijeron, bueno, pues acuéstese en esta habitación, descanse un rato, que hasta dentro de 2 horas volvemos a grabar. Listo, me acosté en una cama y me dormí. Estaban grabando una escena afuerita de esa habitación, pero con la ventana abierta y todas las cosas. Cuando estaban ya en lo fino de la grabación, empezó Jairo Alceo a roncar. Entonces, lógico que pues, quedó grabado la otra escena con mi ronquido y da cosa, tocó que fuera, vaya, despiértelo, que no ronque, no sé qué. Entonces, les dañé toda la escena. Pues esa es una de las anécdotas, ¿no? Porque tuvieron otra. Cuando yo me iba a matar, que estaba en la carretilla, ¿sí? Que tengo el puñal escondido y toda cosa.
Ajá.
La señora que, la loca de la película, que se iba a matar allá con la del hacha, ¿te acuerdas?
Sí,
ella
sí,
es
sí.
Mi señora, ella es mi señora en la vida real. Lógico, pues yo es haciéndome el muerto allá, pero mirando así como con disimulito. Estaban grabando la escena allá enfrente y toda cosa. Cuando le dijeron que había que hacer esto, ella hizo la escena de levantar los pies para pegarle al hacha, pero se le fue el impulso mucho y cayó duro al suelo. Y claro, cuando dije, hijo, madre, se jodió mi mujer, dije yo, y salí corriendo de la carretilla.
Y claro, es que cuando hablamos del elenco y con Rubén, nos revelaron que el rodaje estuvo lleno de ciertas anécdotas, pero una de las más bellas e impactantes es la que nos cuenta Rubén sobre la grabación de una escena, y precisamente es cuando Silvio le dispara a su perro.
Uy, esa escena es tremenda, es una de las más impactantes de toda la película. Más aún tras saber que era el perro de Jairo, o sea, no imagino lo que significó para él y el sufrimiento que esto le debió causar, solamente pensar en tener que sacrificar a Bruno, que era su amigo fiel en la vida real, imagínate.
Fuerte, fuerte.
Yo, por ejemplo, es una de las cosas de nuevo, por ejemplo, no haber llevado un perro profesional, es que ellos ya tenían una relación divina. Entonces yo me acuerdo cuando yo tenía varias escenas para que uno entendiera el cariño de Silvio y el perro. Íbamos a filmar por primera vez a Bruno. Bruno durmió solo en esa finca, asegurado a un árbol, amarrado. Esos perros de noche los guarda él porque eran muy bravos. Pero en la finca donde filmamos, durmió amarrado. Y yo pedí el favor de que no lo saludara al otro día hasta que estuviéramos listos para filmar. Cuando dispusimos todo, pero el perro lo saluda casi como un humano y se para y le echa el abrazo. Yo dije, ya no hay que filmar esto y esto otro, ya hasta aquí está dicho cómo se llaman estos dos. Y ese día, no, si yo me acuerdo, me pongo a llorar porque ellos sufrieron mucho el día que se hizo esa escena, no por la escena misma, sino porque al perro tuvimos que dormirlo con veterinario y toda la cosa. Y la despertada fue tenaz, fue como un becerrito recién nacido, él temblando, ella lloraba, Jairo nunca da muestras de llorar y eso, pero era, no se despegó de ahí. La única vez que no almorzó en lo que tenía, en el lugar que teníamos dispuesto, pidió que le trajeran el almuerzo ahí con el perro, yo almorcé con ellos, esperamos los tres a que despertara el perrito.
Ahora escuchemos cómo lo recuerda Jairo.
Bueno, esa escena, un poco duro, ¿sí? Sabiendo que es ficticio, para uno es duro hacer ese papel. Cuando el perro es de uno, que lo vio nacer, que lo vio crecer, que lo alimentó, bueno, que ha sido el compañero de salir a la sabana, de salir. Entonces, pues es un momento duro, pero siendo reales, como no, uno sabe que no va a morir el perro, entonces se facilita un poquito, pero si fuera en la vida real, yo creo que si me tocara hacerlo con un perro mío, pues tendría que estar o muy enfermo o estar sufriendo el perro, algunas cuestiones dejas, de pronto lo haría, ¿sí? Pero tendría que estar mucho en lo último ya.
No, esto es un relato tremendamente conmovedor y es más aún por la constante presencia de la muerte que hay en esta película, ¿no?
Recordemos que Tierra en la Lengua muestra el deseo de Silvio por darle a su vida el final que él quiere. Incluso se podría llegar a afirmar que esta película puede ser una apología a la muerte voluntaria.
Totalmente, es una gran lectura, Andrés, pero escuchemos lo que su director opina respecto precisamente a este tema.
Yo soy pro aborto, ojalá nadie tuviera que pasar por un aborto, pero pues por muchas cosas que se viven en él, pero absoluta, eso ni siquiera tenemos que hablarlo los hombres, pues, o pues, por lo menos no decidirlo. Y soy pro eutanasia, absolutamente, pro suicidio, todo lo que favorezca a que baje la superpoblación, que es la gran enfermedad, y la dignidad, o sea, yo no sé, por ejemplo, la iglesia, ahora que lo pienso, primera vez que lo hablo con ustedes, hablando con ustedes, lo pienso, y la iglesia que condena tanto el derecho a morir dignamente, y aquí uno decía, pese a que ha habido grandes líderes de la iglesia detrás de que la eutanasia tenga aquí una posibilidad legal en Colombia, que la tiene, hay una brecha legal, lo de Jesucristo a la larga es una eutanasia, ¿no? O sea, si él de verdad sabía, no, si él sabía que lo iban a crucificar, es una eutanasia, él se entregó a esa muerte sabiendo. Entonces, la gente debiera cuidar mejor a los vivos. ¿Sí? A mí me gustan mucho esos caricaturistas que ponen a los conservadores con esas vallas a decir que no al aborto, pero le hacen pistola al gamincito que ya nació, ¿no? Ah, usted no, usted ya nació, usted se movió.
Sin duda alguna, esta película es impactante y tremendamente personal para su director.
Sí, y tal vez por eso cuando le preguntamos a Rubén por los recuerdos más memorables del rodaje, para él son cuando su abuela lo acompaña durante el rodaje, ¿cierto? Y los momentos en el que él está solas con la naturaleza.
Pensé que a mí me dio mucha emoción cuando ella llegó a Tibasosa y estábamos filmando la historia de que quedó en Cuadernos de Silvio de uno de los niñitos de la película que se amarra el pipí de noche por el miedo a orinarse en la cama porque les dan unas tandas terribles al papá. Y esa historia es real de un tío mío que ya está muerto, mi tío Orlando. Y yo sé que mi abuela llegó y estaba muy conmovida. Yo también. Con respecto al llano, no sé, pues yo pienso que me gustaba mucho dirigir a Silvio, a un Jairo. Me encantaba, yo me sentaba, era como a estar en cine frente a ese monitor, como... Sobre todo hay momentos donde los actores no profesionales, los que no estudiaron, hacen como un clic y ya van como remando solito. Eso y los encuentros con los animales, ¿no? Todas las mañanas, por ejemplo, yo me iba más temprano con el director de arte y su asistente, que ya murió también, muy joven, a quien queríamos tanto todos los de rodaje. Nos íbamos más temprano porque en la sabana podíamos ver venados y zorros si salíamos muy temprano. Así que vimos osos palmeros. Yo no puse ni la tercera parte de animales que hay en la película porque si no me quedaba como naturalia, pero sí filmé a muchos. O sea, filmé el oso hormiguero que llaman palmero, que llaman hormiguero, que es el oso palmero. Ya filmé oso perezoso, hay un guío, o sea, una anaconda perdicera que sí sale en la película. Filmamos venados, filmamos zorros, filmamos águilas, aguiluchos, currucos, carracos, que se llaman allá, lechuzas. O sea, es increíble allá toda, como todavía la vida huye, ¿no? La cantidad bestial de pájaros.
Pues yo, después de haber escuchado a Rubén y a sus protagonistas, no puedo pensar en otra cosa más que en volver a ver esta gran obra de la filmografía hecha en Colombia. Afortunadamente lo podemos hacer en el momento en que queramos, gracias a que se encuentra disponible en RTVC Play.
Sí, por supuesto, esta es una película digna de repetirse, y si lo quieres hacer o no la has visto, entra a www.rtvcplay.co y mira esta joya de nuestro cine nacional. De hecho, ya pasaron 9 años desde el estreno de Tierra en la Lengua, y hasta Rubén Mendoza quiere repetir Tierra en la Lengua.
¿En serio, Andrés? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenos.
Sí, es que Rubén nos contó que para él la película y la memoria de su abuelo ya descansan de una forma distinta en él, a diferencia del momento en que la grabó, y que él también ya es otra persona. Por esta razón le gustaría volver a realizar esta gran película.
Oye, esto es increíble, es una primicia, eso sí. Por estos secretos que nos cuentan los que están detrás del cine hecho en Colombia, es que no pueden perderse ningún capítulo de nuestro podcast Hecho en Colombia. El espacio para hablar de cine nacional y escuchar al oído los detalles detrás de su realización, de viva voz de sus autores y protagonistas.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast hecho en Colombia.
Con ustedes estuvieron Angélica Casallas
y Andrés Ballén,
presentándoles un capítulo más
de las historias detrás de la historia del cine hecho en Colombia.
Hasta la próxima.